Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Es el ministro de armas.
Что преданные свои
миллионы
de
mexicanos.
Decida, participe.
Chinapa vive y vive.
Es un honor como presidenta de los Estados Unidos Mexicanos dar la más cordial bienvenida al presidente de la República Francesa y a su comitiva. Firmamos convenios de cooperación científica, cultural y diplomática. Además, el próximo año renovamos el tratado comercial con Europa. En materia cultural, la aceptación de los traslados temporales recíprocos y simultáneos para que en México sea exhibido el Códice Azcatitlán y que el Códice Boturini sea exhibido en Francia. La grandeza cultural de México no se mide únicamente por su pasado, sino por la fuerza con la que este pasado sigue dando sentido a nuestro presente y orientando nuestro porvenir. Agradecemos profundamente al pueblo y al gobierno de Francia este gesto. Presidente Macron, que este día quede inscrito en la memoria como un ejemplo de respeto y de hermandad.
I'm not looking to hurt Mexico, and I like Mexico. And by the way, I think the new president is a terrific person, a fantastic woman. We've had many conversations. She's a very elegant, just a fantastic person. And she's been very nice, very, very nice. But I'm not looking to hurt them.
Porque mexicano donde esté, tiene que ser respetado. Porque a México se le respeta, porque somos un país libre, soberano, independiente, y además somos una potencia cultural como muy pocas, por nuestro origen, por nuestra historia, y porque somos un gran pueblo trabajador.
Aprobado. El Congreso declara persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su inaceptable injerencia en asuntos internos del Perú.
Ha sido aprobada la moción de orden del día 19057.
Recibí aquí al abogado del presidente Pedro Castillo, que desde nuestro punto de vista vivió un golpe de Estado. Y me solidaricé con él. Eso fue lo que hice. Es una política que viene desde el gobierno del presidente López Obrador. En este caso, como en el caso de Ecuador, de romper relaciones con el Ecuador por la invasión que tuvo nuestra embajada, nosotros mantenemos el mismo criterio. Entonces, no importa. Nosotros vamos a mantener nuestra posición.
México también presenta desafíos de cumplimiento que socavan las oportunidades comerciales y de inversión. La reforma constitucional mexicana plantea importantes retos para la independencia judicial y la autonomía regulatoria.
Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Maciosare. Esta es una coproducción de Canal 11 y Canal 22, es temática según el día y este martes es turno del debate de coyuntura. Mi nombre es Tonatiuh Martínez, economista, y antes de empezar le doy la bienvenida a mis compañeros, Hamlet Almaguer, maestro en Derecho Procesal Constitucional.
Muy buenas noches.
Claudia Villegas, maestra en Periodismo y especialista en Indicadores Macroeconómicos.
Muy buenas noches a
todos. Buenas noches. También está con nosotros Óscar Rojas, doctor en Economía.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Aleida Hernández, abogada e investigadora de la UNAM.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches. Hoy hablaremos de la diplomacia mexicana y de la carta de la U.S. Chamber of Commerce sobre la negociación del T-MEC. Vamos a iniciar con el tema de la diplomacia mexicana y recientemente pues tenemos distintos eventos, por ejemplo la visita del presidente Macron a nuestro país, también el hecho que platicamos la semana pasada de el rompimiento de parte de Perú de las relaciones diplomáticas con México, no así las consulares o económicas, también pues digamos esta situación que vivimos todos los días con Estados Unidos y que vamos a abordar y a profundizar en el segundo bloque, pero también le sumaría la parte de hace un tiempo y esta situación que vimos con Ecuador, donde pues invadieron acá la embajada, ¿no? Una situación bastante fuerte en temas de derecho internacional. Y de España también, que hace poco, digamos, un alto funcionario reconoce la demanda que traemos ya los pueblos originarios sobre este resarcimiento del daño, al menos nombrarlo, ¿no? Como lo que fue. Creo que en términos económicos la relación con el resto de los países, salvo España y Estados Unidos, es poca, es baja, ¿no? La relación comercial. Pero el lugar de México es muy importante porque en términos geográficos estamos ubicados pues con la frontera de Estados Unidos, ¿no? Y eso a muchos países les interesa porque pues México es ese puente. En términos geopolíticos, ¿qué podríamos decir del tema?
Sí, pues esta visita de Francia, de Macron, aquí a nuestro país, yo creo que refleja, o sea, hay que seguir encuadrándolo en la reorganización geopolítica que estamos viviendo. Bien dices, nuestra geografía, que es otra de las determinantes geoestratégicas, pues nos coloca en un punto crucial, muy estratégico para la reorganización de todos los poderes. Y podemos nosotros identificar el mercado asiático con plena claridad y el mercado occidental que compone el G7. Y Macron viene como un representante europeo de eso. Se anunció además, vamos camino a la reorganización del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Esto se inscribe en nuestra agenda porque necesitamos, por supuesto, diversificarnos. Es decir, México está jugando en distintas pistas, tiene una diplomacia ya muy activa. O sea, inició como no queriendo, pero de repente ya empezó a tener, a colocar temas muy importantes. Y aquí está muy claro que Macron, la actitud con la que llega, llega con esta misión empresarial francesa y además con un expertise en materia de infraestructura en lo general. Entonces esto es muy importante para el Plan México, es muy importante para que también podamos ir avanzando en la diversificación. De repente una diversificación directa hacia el mercado oriental puede ser más complicada y ahorita se está haciendo dentro del mismo G7. Entonces lo leería bajo la perspectiva de esta necesaria diversificación. Europa, no lo olvidemos, está de capa caída, está en un momento de su historia económica ya complicada, hay estancamiento, hay dificultades, hay una clara subordinación de parte de Estados Unidos sobre esta área. Entonces, pues esto de alguna u otra manera también simboliza la búsqueda de Europa de encontrar nuevos aliados y México, con su posición geográfica, es un excelente candidato.
Así es, Oscar. Claudia, aparte de la posición geográfica, creo que la posición que ha tomado la presidenta frente justo a Estados Unidos ha sido un emblema para muchos países y ha sido, digamos, una guía para cómo comportarse o cómo reaccionar ante las herramientas que ha implementado Estados Unidos para ejercer presión en distintos ámbitos. ¿Qué opinas de la postura de México ante Estados Unidos, sobre todo, pero como postura? ¿Y cómo podrían aprender, digamos, otros países de lo que nosotros estamos haciendo?
Bueno, México, al tener esta relación estratégica con Francia, es la primera vez que un presidente de Francia viene en 11 años. Desde hace 11 años no venía un presidente a México. Fue un viaje rápido, pero estratégico, después de que pues Macron había sido, no sé si ustedes lo recuerda el auditorio, había sido ignorado, vituperado por Trump en varias de las reuniones en donde lo hacía a un lado. Uh-huh. La relación que México y Francia tienen es una relación deficitaria en términos comerciales. Es un comercio de más o menos 3,000 millones de dólares. Tenemos déficit. Evidentemente tenemos la oportunidad de exportar más productos a Francia. Pero me gustaría hacer un breve recuento de lo que significa para México la relación comercial y empresarial con Francia. rapidísimo. Primero, pues recordar que hace apenas en enero de 2024, el presidente Nicolás Sarkozy, en este libro Los años de las luchas, recordaba que Genaro García Luna prácticamente obedecía, Calderón obedecía a lo que le decía Genaro García Luna. Antes tuvimos también una relación compleja cuando José María Córdoba Montoya, ¿se acuerdan ustedes de hace más de 30 años el jefe de la oficina de la presidencia? Uh-huh. Ensució la relación entre México y Francia con temas de corrupción, con temas que históricamente habían sido de mucha cooperación. Y terminaría diciendo que el que haya venido Macron a visitar y luego invitar a la presidenta Claudia Sheinbaum es un reconocimiento no solo al potencial del comercio, sino a la democracia que llevó a la presidenta Claudia Sheinbaum, a diferencia de lo que pasó con Perú. Es un reconocimiento a una mandataria legítima que durante la cleptocracia salinista, después el tema de Felipe Calderón y su relación muy sucia con Genaro García Luna, bueno, pues es un reconocimiento de un país garantista, Francia, reconocido por su tradición democrática y garantista. Dona.
Es importante justo esa visita porque hace, a ver, el presidente Trump y la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, no se han reunido, digamos, propiamente en cada uno de sus países respectivamente. No hemos ido a visitarlo, por así decirlo, o no ha venido a visitarnos, pero ya viene Macron en una clara señal, como decía Oscar, como decía Claudia, de extender un puente distinto. ¿Cuál es tu opinión al respecto,
Aleida? Yo lo que veo es que hay un mensaje en doble dirección a precisamente a Donald Trump. Un mensaje se envía desde México y otro mensaje se envía desde Francia. Es decir, el mensaje es que van a fortalecer relaciones independientemente de Estados Unidos, que pueden diversificar sus relaciones comerciales, culturales, políticas, sociales, sin estar todo el tiempo mirando hacia Estados Unidos. Que no tiene que ser el centro de las relaciones comerciales y culturales. Y en ese sentido me recordó la visita que hizo Charles de Gaulle a México en su momento, cuando en 1964 fue anfitrión el presidente Adolfo López Mateos. También buscaba diversificar la política exterior del país para no estar solamente mirando hacia Estados Unidos. Y hay un dato muy interesante, es el único presidente extranjero que ha dado un discurso en el balcón de Palacio Nacional. Ese dato es muy, muy interesante y llamaba a unir a las dos culturas, a las dos potencias, a México, a Francia, y fue muy simbólico, fue muy, 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 muy interesante ese momento. Y también este otro dato que trajo en ese momento Charles de Gaulle, que trajo las tres banderas que el ejército francés había robado del país durante la segunda intervención francesa 100 años atrás. Así que, bueno, Francia, cuando nos tenga que regresar los códices, pues no es la primera vez que ha sucedido. Sucedió con Charles de Gaulle cuando regresó esas tres banderas. Entonces, creo que fue un momento muy importante esta visita de Estado de Francia a México y, bueno, esta invitación que le hace también el presidente Macron a la presidenta Claudia Sheinbaum de visitar Francia en 2026.
Y es una visita de alto nivel porque a la reunión la acompañó el secretario de Economía, el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Hacienda, sí. También la secretaria de Cultura, ¿no? Contrapartes que acompañaron al presidente de Francia. Sí es una reunión importante para nuestro país, Hamid.
Y con mucho potencial, Tonatio. A mí me da mucho gusto ver que uno de los ejes de este acuerdo que ya firmaron... los titulares del Ejecutivo, la presidenta y también Macron, pues va en relación a la academia, ¿no? Al intercambio que pueda haber y por supuesto que hay extraordinarias escuelas en Francia con una tradición además liberal que me parece que se ajusta al momento político del país. No así su gobierno, porque es un gobierno más de centro.
De centro.
Pero la tradición histórica, liberal, laicista que tiene Francia me parece que es algo que se puede retomar y que va a ser muy útil para el país. Segundo, creo que hay oportunidades muy importantes en materia de infraestructura, como ya se mencionaba la mesa, particularmente en dos situaciones. La compañía, ¿no?, de generación de electricidad de Francia, EDF, que es una compañía pública, que es una compañía estatal, que tiene autosuficiencia y que además es capaz de exportar energía a la región en Europa. Creo que hay cosas que se pueden aprender de ahí para CFE y para Pemex. Y la tercera, pues son extraordinarios para construir infraestructura de trenes. Tan es así que, por ejemplo, en Marruecos, que es un país pues con índices de desarrollo humano menores al nuestro, pues tienen líneas de tren bala, pero fueron construidas precisamente por Francia. Y operan trenes de cercanías que funcionan muy bien, el RER, tienen toda esta capacidad, esta trayectoria para poder mostrarnos qué hacer con la movilidad en el país en materia de trenes, que forma parte del proyecto de nación de la presidenta Sheinbaum. Este año hay decenas de miles de millones de pesos para la proyección y construcción de líneas de tren en todo el país, y ese intercambio parece que va a ser muy valioso para el país. Y además, la creación de este Consejo Estratégico Franco-Mexicano, que pueda, a partir de estos acuerdos iniciales, detonar oportunidades. Decía ya Claudia que en este momento pues es una relación comercial pequeña de unos cuantos miles de millones de euros, pero sin duda puede crecer, Donati.
Sí. Hablando de infraestructura, también Francia es una potencia en términos de generación de energía nuclear en su país. A eso le sumo la parte de los ferrocarriles, que pues para el proyecto del Plan México es muy importante. Entonces, la plática, la relación, la visita del presidente Macron tiene un propósito pues interesante para los fines de México.
Claro, nuestro interés principal del nuevo modelo económico es la industrialización, ¿no? Esto implica el primer nivel de infraestructura, donde los trenes, por supuesto, es la obra maestra, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, China, que a la hora de multiplicar sus redes ferroviarias es lo que le permitió impulsar los multiplicadores económicos. Entonces, creo que esto es fundamental. No obstante, también sí me gustaría señalar que no hay que también perder la perspectiva también en el sentido de que Francia pertenece a un tipo de países del norte global que están acostumbrados a hacer colonialismo económico. Uh-huh. Esto con respecto a África, por ejemplo, hay historias muy fuertes. Yo haría el contrapunto en el sentido de la tradición democrática. No estoy muy seguro porque esos países fueron muy agresivos.
¿Y la última votación? Ahora que decías que Macron es de centro más que izquierda, pues la izquierda, digamos, en las legislativas venció a Macron.
Exacto, bueno, y Francia, obviamente que también tiene esta raíz tradicional de la Revolución Francesa, es decir, de los estados de bienestar de Europa, es el que tiene más connotaciones sociales, entonces hay que
lo ha ido desmantelando, por cierto, ¿no?
Como todo estado de bienestar, ¿no?
Debería de aprender más bien Francia de lo que está haciendo México.
Pero es que, a ver, el que representa mejor esa visión es Mélenchon. El problema es que no está en el gobierno. Entonces, la tradición existe, la fuerza en las urnas existe, pero no tienen el
sí,
gobierno.
Sí, yo decía Francia como la historia de la estructura del país.
De las élites,
no tanto
de gobierno.
El que está ahorita en la silla, sino como una tradición histórica de estados que empiezan a dialogar a ese nivel. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, ahorita estado de bienestar de nueva generación está en el sur global construyéndose.
Completamente. En el siguiente bloque vamos a hablar ahora nuevamente de la situación de México, Perú y de México, Estados Unidos. Me parece importante en términos de que lo que sucede en Perú, como lo mencionamos la semana pasada, pues tiene algún tinte, connotación en donde se favorece a los intereses de los estadounidenses, ¿no? El hecho de que no haya un gobierno o que se pueda sostener un gobierno en el Ejecutivo por más de 3 años, 2 años, es completamente relevante para la región. Pero bueno, no se despegue, por favor, esperamos sus mensajes. Recuerde que estamos en YouTube, en X, en las redes sociales. Comuníquese con nosotros. Volvemos. America, powerful.
Maciosare. Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22.
Canal 22.
Nacional.
Gracias por continuar en la barra de análisis de los medios públicos. Seguimos hablando de la diplomacia mexicana. Y bueno, traemos aquí a la mesa el tema de México y Perú, México y Estados Unidos. A ver, son reacciones completamente distintas. Y evidentemente tienen consecuencias completamente o diametralmente opuestas. Lo que haga México con Estados Unidos, pues cimbra al país en muchas ocasiones. Pero digamos, México en su historia fue punta de lanza para la situación de Latinoamérica, ¿no? Mm. Y lo perdimos, me parece, antes de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora que continúa la presidenta Claudia Sheinbaum, se había perdido este lugar de México en el mundo, en el concierto al menos de Latinoamérica, y hoy estamos teniendo ese lugar nuevamente. ¿Qué opinas de lo que pasó en Perú y ahora también con Estados Unidos?
Sí, pues estamos viendo estos movimientos geopolíticos hacia el norte global, ahora hacia el sur global o hermanos, ¿no? En este caso creo que el símbolo ahí contrasta porque, como bien dices, pues tenemos una relación asimétrica con Estados Unidos de tal manera que tiene una sensibilidad especial, pero creo que aún sin tener esa relación comercial fuerte con Perú, por ejemplo, pues ahí está el símbolo de uno de los objetivos también del Plan México, que es la integración continental. Y que esa integración pues tiene muchas, muchas capas, ¿no? Porque hay muchas heridas que sanar, ¿no? Mucha violencia la que se ha vivido en Sudamérica porque ha sido un territorio precisamente de saqueo por parte de la economía norteamericana. Entonces, esa destrucción, sabemos que cuando destruyes los mercados internos, cuando son economías de enclave, pues provocan corrupción, provocan mucha violencia, provocan el control de fracciones que no siempre se reflejan democráticamente. Entonces, lo que quiero decir con esto es que esta ruptura de relaciones pues simboliza todavía los retos, ¿no? Que hay que ir generando un nuevo ritmo para establecer otro tipo de diálogo frente al advenimiento de las derechas, mientras el advenimiento de todos estos elementos que no han permitido que en esos países también cuajen procesos de transformación de fondo como en nuestro país, ¿no?
Ya lo decía el doctor Rojas, Oscar, Claudia, el tema de la derecha en el continente y sobre todo pues con el caso de Milei en Argentina y evidentemente pues la derecha en Perú, a pesar de que Dina Boluarte salió del poder, fue destituida, la derecha sigue en Perú y pues las relaciones se rompieron, no en lo consular, pero sí diplomáticas, ¿no? Y el caso de Estados Unidos, que digamos es un jugador o es el jugador en el continente americano.
Sí, a mí me gustaría ligar y para concluir sobre el tema de Francia, que México está buscando aliados estratégicos que puedan hacer contrapeso con Estados Unidos. Y hablábamos, por ejemplo, de transporte. Airbus, que es un gigante en materia aeronáutica. Alstom, que construyó prácticamente todas las líneas del metro, las más importantes, y que cuando vinieron las empresas chinas empezamos a tener problemas muy fuertes frente a Estados Unidos y también con tecnologías que no se adaptaban a toda la integración que habíamos tenido con los franceses. Ahora tenemos empresas francesas que están dando mantenimiento de una manera muy interesante a la infraestructura que ya teníamos. Y quiero ligarlo precisamente con la derecha, que en muchos países de la región de América Latina han establecido alianzas con China, porque China, hablábamos, doctor, de que Francia pues no era un ejemplo de democracia porque tiene una tradición también pues imperialista y trata de ejercer a su estilo un modelo hegemónico. Pero ¿qué me dicen de lo que ha pasado en Nicaragua, lo que ha pasado en muchos países, en el propio Panamá, en el propio Perú, en donde tenemos otro tipo de imperialismo, que es el imperialismo chino? Y entonces yo preguntaría, ¿a China la podemos calificar como democrático? ¿No es imperialista lo que está pasando con China? ¿Y cómo México está buscando blindar no solamente su relación con Estados Unidos, sino tener una relación pues con China y sí buscar aliados como es Francia? Entonces me parece muy estratégico lo que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum, buscando países con los que se tiene una tradición. Hay que recordar que con Airbus también estuvimos a punto de perder la relación en términos hasta diplomáticos cuando les quedamos a deber una serie de flotillas de aviones, porque el padrino de Carlos Salinas de Gortari, Carlos Avedrop, y los hermanos Pablo e Israel Brenner incurrieron en deudas por temas de corrupción. Entonces me parece que estar resolviendo históricos temas con Francia y recuperar la relación de negocios es estratégico, mientras muchos países están aliados derecha-China.
Hamlet.
Sí, bueno, a mí me gustaría abordar un aspecto jurídico. A porque ver. En la semana anterior platicamos también un poco sobre el tema de Perú, y digo, no está presente Paul, pero ojalá que vea el programa.
Lo está viendo, seguramente.
Dio a entender que México había vulnerado la soberanía de Perú, y eso es falso. El artículo 4 de la convención que regula el asilo establece que corresponde al Estado asilante, pues en este caso a México, la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución. Solo le compete a México decidir si la primera ministra del gobierno de Castillo está siendo o no perseguida. Y eso es una regulación internacional. Uh-huh. Y nuestra Constitución, en el artículo 11, establece toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. Con nuestro texto constitucional y el tratado, queda claro que la presidenta Sheinbaum está actuando de acuerdo a las normas, tanto internacionales como nacionales, y que es Perú, en todo caso, quien está vulnerando el contenido de estas disposiciones.
Completamente.
Sí, yo en ese sentido también nada más decir que México tiene una larga tradición de fortalecer la figura de asilo. En condiciones en las que haya persecución política, haya condiciones no buenas en los países donde se tienen relaciones. Entonces, en ese sentido, los principios de la diplomacia mexicana están intactos, de autodeterminación de los pueblos, de igualdad jurídica entre los estados, de no intervención, de solución pacífica de las controversias, entre otras, y del respeto al derecho internacional. Y en ese sentido, lo que sí quedó claro, y le quedó claro a la comunidad internacional, a muchos nos quedó claro, que hubo un golpe de Estado en Perú. Y que después de eso hubo persecución política a los altos mandos que estaban en ese momento. Entonces, México siempre ha tenido una tradición importante con la figura de asilo político, y bueno, eso es lo que se está fortaleciendo en este caso, y con respeto al derecho internacional. México ha actuado de manera respetuosa al derecho internacional, y pues estamos en eso, ¿no? En el respeto al derecho internacional.
Claro. Pues terminamos con el tema de la diplomacia mexicana y vamos con mensajes del público. Dice David Urquiza, creo que realmente se necesita mucho, mucho temple para lidiar con alguien como Donald Trump. ¿Quién lo quiere leer?
Francisco Barrera Landero, saludos a los panelistas de Maciosare, un gran programa de análisis geopolítico.
Ramón Ruiz, México ha sido siempre un país reconocido por su buena política en relaciones exteriores. Basta ver cómo la presidenta maneja la situación con Trump, a diferencia de otros países.
Y Lino G., ya van varios rompimientos por parte de algunos países. ¿En qué afecta a México esto? Bueno, sí, Ecuador
no es mucho el tema.
Bueno, han sido países que han tenido injerencia, intervención, golpe de Estado. Entonces, y ellos de manera unilateral han roto también las relaciones.
Muy bien, pues cambiamos de tema ligeramente porque ya estamos hablando en la parte final sobre la relación con Estados Unidos. Y en los últimos días, pues, se da a conocer esta carta, este posicionamiento de 39 páginas de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Aglutina a 3 millones de empresas y tienen un peso al interior de la Unión Americana y también a nivel internacional. Tienen, de hecho, capítulos y representaciones en prácticamente todos los países que están afiliados a la misma Cámara. Es una postura, entonces, institucional. Y la veo en ciertos aspectos con optimismo, porque hace prácticamente 6 meses Marcelo Ebrard ya había dado a conocer algunos tintes, digamos ya de pincelazos sobre esta revisión del T-MEC. Primero, que iba a ser una revisión, simplemente y no una renegociación. La Cámara de Comercio insiste en este documento en que es así, se trata uh-huh. simplemente de una revisión. Sí. Segundo, que si se busca un acuerdo trilateral y no bilateral, eso también uh-huh. está en el documento. Y tercero, muy importante, a mí me parece que ya compraron la perspectiva, la visión de la presidenta Sheinbaum y del secretario Marcelo Ebrard, en el sentido de que tiene que competir Norteamérica como un bloque frente a el crecimiento de China. Y bueno, pues con esto abrimos el análisis
a la mesa. No sabía que eras economista, lo dijiste perfecto.
Doctor Oscar, por favor.
Es correcto. Es un documento muy interesante porque precisamente lo que va siendo el tono de cómo lo va escribiendo y postulando es, compañeras, al sector privado estadounidense nos ha ayudado muchísimo este tratado. Hemos sido beneficiados estructuralmente por muchas razones y además es este autorreconocimiento de que es una zona de colaboración, es decir, de coordinación. Entonces, por lo tanto, creo que esto nos lleva a plantear precisamente lo que ha sido el espíritu de lo que ha postulado la presidenta Claudia Sheinbaum y que viene desde el Plan México, en el sentido de que Norteamérica es un mercado integrado ya como un conjunto. Es decir, así como hay polos de desarrollo del bienestar para recuperar el mercado interno dentro de nuestro país, podemos establecer que se ha podido consolidar que somos un polo global, ¿no? Un polo global estructurado, por lo tanto, poner barreras, eso significa balazos al pie y no puede darse ya por el nivel de integración. Ahora bien, lo que sí es importante destacar de todo esto es que hay que tener cuidado porque esta carta también está tratando de reincidir en el sentido de confundir medidas no arancelarias con reestructuraciones necesarias de los países. Y aquí los sectores soberanos, energético, es muy importante que lo mantengamos con esta visión, porque para la perspectiva del sector privado estadounidense, pues por supuesto que ellos de mil amores que se vuelva a privatizar todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que uno de los elementos que no podemos poner para nada a discusión es sobre todo estos sectores tan importantes, ¿no? Y sí, por ejemplo, claro que se puede avanzar en el sentido de las aduanas, en el sentido de los papeleos, la coordinación para la efectiva producción colectiva, pero sí destacar que los cambios cualitativos, sobre todo el Poder Judicial también, que es muy importante en este sentido, que todo eso es parte de nuestra soberanía y de nuestra reestructuración de una economía que precisamente ha beneficiado todo este tiempo a los Estados Unidos y Canadá y que ahora merecemos, por supuesto, una participación más contundente. Por eso incluso hasta ellos dicen, no le abran mucho, porque si se le abre, queda de manifiesto que hay mucho campo de crecimiento para nuestro país.
Gracias, doctor. Tocaste ligeramente las inquietudes que tiene la carta. Primero, la parte, digamos, positiva, donde hay coincidencias con nuestro país. ¿Tú qué opinas sobre el documento, Claudia?
Yo me concentraría en las negativas.
Okay.
En todo lo que se trata de decir de manera, pues, muy explícita, en el sentido de que coincido con el doctor, somos un polo global, pero somos un polo global sometido por los intereses corporativos de Estados Unidos, el sector petrolero, el sector eléctrico, el de las telecomunicaciones, el sector químico. Ellos están en esta revisión porque es el momento de hacerlo valer. ¿Qué es lo que ellos quieren como grupos de poder dentro de Estados Unidos? Porque lo que se devela en la carta es cómo México se transformó de ser un país sometido al proyecto económico de Estados Unidos, desde la carretera panamericana, desde los gigantes de Detroit, construyendo autos, no permitiéndonos tener trenes de pasajeros. Esto sucedió en los 90s, cuando era totalmente prioritario comprar autos y no tener trenes de pasajeros. Entonces, esta carta revela que México se transformó en un país soberano en materia de sus sectores estratégicos. Mm-hmm. Pero también tenemos que ser muy críticos con lo que ellos están haciendo porque nos quieren volver a someter. Y estos momentos, como fueron sus cuartos de al lado durante las primeras negociaciones de los tratados de libre comercio, van a ejercer mucha presión. Entonces, yo quisiera imaginarme la presión que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum uh-huh. en estos momentos cuando tiene que resolver el tema de seguridad, tiene que resolver la consolidación fiscal de la economía, toda la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas, volver a crecer, porque necesitamos ese crecimiento, y al mismo tiempo la revisión del T-MEC, me imagino la presión que tiene.
Muy bien. Tonatiu, Óscar hablaba sobre el tema de la energía, Claudia hablaba sobre soberanía. Para ti, ¿cuáles son los puntos no negociables, digamos, donde no podríamos ceder frente a las pretensiones que tiene la Cámara de Comercio?
Bueno, son tres. La parte de energética, evidentemente, porque no nada más lo toca esta carta del US Chamber. También hace dos semanas el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó esta declaratoria sobre el clima de inversión 2025 en México. Uh-huh. Y ahí también señala, ahí sí el gobierno de Estados Unidos, que digamos un tema de preocupación es que las empresas estadounidenses no puedan realizar las inversiones como las realizaban cuando fue la reforma de 2013 de Peña Nieto, y hablan de la liberación económica de aquellos años y ponen ese punto, ¿no?, en particular, y lo retoma la Cámara casi textual, ¿no? Uh-huh. En segundo lugar, hablan justo de la reforma al sistema judicial.
Sí.
Y lo ponen también como una situación en donde pareciera que interpretan que esto va a restar independencia a los jueces y juezas de nuestro país. Uh-huh. El hecho de que hayamos salido a votar y se hayan elegido de forma democrática a gran parte de los jueces y a todos los ministros de la Suprema Corte.
Como ellos los votan, además.
Como los votan. Y a nuestros órganos reguladores, porque ponen también como, digamos, en veremos el tema de la parte de las telecomunicaciones que cambió. Digamos, se modifica de fondo el instituto, se modifica también de fondo la CRE, también la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y se fusionan en una, y esos son los tres puntos. Hablan de las empresas energéticas de nuestro país, Pemex y CFE, de hecho a la CFE la mencionan varias veces, hablan justo de la autonomía del sistema del sistema judicial o del poder judicial, y de la autonomía de las decisiones de los reguladores en distintas materias de la economía. Entonces, como lo dice Claudia, están criticando, digamos, la transformación en nuestro país, esa transformación de fondo que sacó a 13.4 millones de personas de la pobreza, que está generando un nuevo modelo económico. Dicen, o sea, está bien porque a nosotros nos ha beneficiado. ¿Cómo nos ha beneficiado? Del tratado viven 13 millones de personas en Estados Unidos, uh-huh, muchos con trabajos bien pagados, calificados. Son nuestros principales socios comerciales, pero esto no está bien. Lo que están haciendo, digamos, no está bien. Queremos mantener el tratado, pero por favor no continúen con la soberanía, la independencia.
Aleida, ¿algún apunte? Y regresando, sí, también continúas.
Bueno, a mí me llama mucho la atención que una organización empresarial de tan alto nivel, que concentra pues es la organización empresarial de Estados Unidos más importante, digamos, ¿no?, que se hayan puesto de acuerdo para hacer toda esta carta. Esta carta con elementos que, como bien dijo Hamlet, sí le compran a la presidenta Sheinbaum y al gobierno mexicano el hecho de no reabrir el tratado. O sea, no ir a la renegociación, sino ir a una revisión, uh-huh, digamos, a la que estaría planteado en el propio tratado, pero lo apuntaría con mayor precisión al siguiente.
Regresamos
bloque
contigo en el siguiente bloque. America, powerful.
Maciosare. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22. Maciosare.
¡Ayotzinapa vive y vive! Estamos de vuelta en la barra de análisis de los medios públicos y nuestra compañera Aleida estaba realizando una reflexión en torno a esta carta de la Cámara de Comercio de Estados Unidos.
Sí, estaba comentando que efectivamente la Cámara de Comercio, está de acuerdo y plantea no reabrir o renegociar el tratado, el T-MEC. Recordemos, en alguno de los programas comentamos cuáles eran los diferentes escenarios que estaba frente al T-MEC. Uno de ellos era una revisión general, de los tres países, pero había otra posibilidad que implicaba algo más fuerte y digamos, un poco más peligroso para muchos sectores comerciales, que es que esa revisión se convirtiera en renegociación. Y al convertirse en renegociación implica que entran al análisis y a la revisión profunda de alguno de los capítulos o varios capítulos. La Cámara de Comercio de Estados Unidos está diciendo no reabrir, evitar reabrir, evitar renegociar, pero luego sí establece, como bien lo dijeron aquí en la mesa varios de ustedes, todos, todas, van a puntos críticos. Por ejemplo, la Cámara dice cumplimiento estricto de compromisos ya firmados, garantías para la inversión privada en el sector energético, y es ahí donde, como bien decía Tonatiuh también, señalan desacuerdos con México en materia de energía, en la política que lleva CFE, CENER, y que sería muy importante que México se afirme en eso y no deje entrar, ¿no?, este tipo de señalamientos. También exigen que México respete la competencia y no favorezca empresas estatales, y pues eso en nuestro país y con la Constitución en mano, pues tenemos que seguir defendiendo la soberanía energética, no hacer caso a eso, van a seguir presionando. También piden mecanismos efectivos para resolver disputas, pero por otro lado también en lo laboral y el Estado de Derecho, sí reconocen avances en el capítulo laboral, pero por otro lado dice piden que se unifiquen criterios para la aplicación en la aplicación para evitar uso político. No sé si en ese sentido se estén refiriendo al mecanismo laboral de respuesta rápida, que también tendría que hacerse alguna revisión al respecto para que haya piso parejo, ¿no?
La parte de energía, desde la primera versión del T-MEC, ya tenía una reserva por parte de México, porque sí. Históricamente pues la explotación ha sido exclusiva, ¿no? Ya después se empezaron a realizar ciertas concesiones y privatizaciones disfrazadas, pero ahí siempre ha existido una barrera muy, muy franca que me parece que no tendrían forma de sortear en esta ocasión,
doctor. Sí, es que yo creo que ya es terreno ganado, precisamente. O sea, cuando ya se pudo consolidar y cuando ya se comenzó a recuperar la refinación en el país, cuando se compra Deer Park, cuando se va avanzando en el saneamiento de Pemex, cuando se va además postulando que este es un símbolo importante para la viabilidad fiscal de la nueva planificación del Estado, ya estamos en un paradigma distinto. Entonces, bueno, hay que siempre ver quién es el interlocutor. En este caso, pues el sector privado, pues obviamente que para el sector privado el Estado siempre es un estorbo. Eso lo tienen tatuado, ¿no? Y que ahora lo que es el contrapunto precisamente es la intervención del Estado planificador, programador, y que en este sentido, pues los que son campeones en el mundo es China, ¿no? Y bueno, hago nada más el paréntesis de yo no diría tan rápido que allá no hay democracia porque pues es simplemente otro modelo, ¿no?
No ahí lo también, sabemos.
No, sí lo sabemos, es un partido que tiene representatividad y tiene todos sus mecanismos para precisamente ir avanzando, ¿no? Han logrado sacar 800 millones de la pobreza, no creo que lo hayan hecho con puro autoritarismo, ¿no? Pero bueno, cerrando ese paréntesis, yo creo que así como China precisamente, México ya es un tipo de país que tiene esa visión, el sector estatal al centro y organizando. Entonces, puede venir la inversión extranjera directa, pero lo importante es que haya la canalización programática para que cada que llegue una nueva inversión ayude a la recuperación y al desarrollo estratégico que se está planteando. Entonces, creo que aquí eso es lo que está de fondo y no hay que perder de vista en la negociación de que ya hay terreno ganado y además de que ya tenemos este ejercicio de 7 años con la recuperación del Estado planificador, pues simplemente es seguir fortaleciendo esta postura para seguir defendiendo y ganar, por supuesto, más terreno, ¿no?
Algún analista chino decía, en China no puedes cambiar de partido, pero sí puedes cambiar de políticas públicas. Y en Estados Unidos puedes cambiar de partido, pero no van a cambiar las políticas.
Es el dominio públicas, corporativo, ¿no? En Estados Unidos.
En este terreno ganado, y tú has mencionado en reiteradas ocasiones cómo funcionaba nuestra relación y economía durante la época del salinismo, creo que se le concedieron ventajas absolutas a la inversión extranjera en detrimento de la industria nacional que quedó prácticamente destruida. Quizá extrañen esas condiciones, pero yo no veo que la presidenta Sheinbaum vaya a ceder en esos aspectos de cumplir con derechos laborales, de que deban de cumplir también con el pago de los impuestos, que es otra de las preocupaciones que manifiestan, que tienen en relación al SAT. Y recordemos que en cuanto llegue el presidente López Obrador, una de las primeras acciones es cobrarle a Walmart todo lo que debía de impuestos, y eran miles de millones de pesos. Quizá extrañan aquellas épocas, pero no creo que regresen, Claudia.
No, no van a regresar, como no ha regresado el arancel, como se va a quedar el arancel a productos chino basura que han llegado a México, porque definitivamente podemos alabar el modelo económico de China, que ha sacado a gente de la pobreza, pero el hecho es que ha llenado al mundo de muchas cosas que han deteriorado las balanzas comerciales. El propio Rogelio Ramírez de la O hizo un cálculo de cuánto estaría beneficiándose el país si le cerramos las puertas a los plásticos, a las telas, a todo lo que ha hecho China. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que nosotros necesitamos una reindustrialización aquí en nuestro país. Necesitamos tener el punto medio porque, como decía Leida, no hay que ceder. Yo nada más quiero recordar hace 30 años las cartas paralelas de Carla Hills, en donde se defendía y se negociaba que pudiéramos tomar en cuenta la producción de alta fructosa para el nivel de azúcar que Estados Unidos podía comprar a México o podíamos exportar. Y ahora tenemos a un Donald Trump que dice que alta fructosa es veneno, que se tiene que volver a producir azúcar a través de los ingenios azucareros del sur de Estados Unidos. Y eso nos muestra cómo, como bien lo dice la doctora Aleida, necesitamos ser firmes, pero también tener el justo medio, ¿no? Creo que ellos nos están dando una muestra de, oye, queremos seguir, como decía el doctor, queremos estar aquí en el TEMEC, pero queremos regresar a lo que la larga noche neoliberal nos dio y que ellos de pronto despertaron después de 6 años y dijeron, ¿cómo que renegociaron en esos términos los contratos de gas natural? Porque ahora quieren reabrir el tema del gas natural cuando se renegoció en un momento clave. Ahora quieren volvernos a vender el diésel que Biden les vendió en Europa para tener una posición pues de control cuando tenían el problema con Rusia. Entonces, hay que estar firmes.
Yo creo que, o sea, la cuestión de México-China y México-Estados Unidos está llena de claroscuros. A ver, China no es, ni Estados Unidos es el bueno o el malo de la película en el mundo. Nosotros nos beneficiamos en temas de autopartes de una gran cantidad de productos que son de origen chino. Y eso hace justo que la competitividad de las autopartes nacionales pues sea lo que es. Si no tuviéramos esa proveeduría al nivel de al costo que se tiene, pues estaríamos probablemente fuera de mercado. Y si no tuviéramos a la relación comercial actualmente que tenemos con Estados Unidos, pues tendríamos otro tipo de situación económica. Las consecuencias son negativas en el caso de China, como las mencionaste, y los fueron muchas veces en términos de explotación laboral en el país
sector
asiático. En México se acabó el sector textil, el sector de juguetes, el sector zapatero, cuando llegaron los productos chinos, y eso justo el Plan México ahora lo tiene también en su centro como un punto justo muy importante, ¿no? Recuperar. Pero para el caso de la relación con México y Estados Unidos, pues sí, en los 90 firmamos el Tratado de Libre Comercio a costa de generar una industria maquiladora que tenía salarios muy deprimidos, una dependencia increíble, comenzamos a destruir nuestra industria energética. Nacional. O sea, digamos, no es que sea uno bueno y uno malo para México, ¿no? Claro. Y justo creo que la política económica tanto del presidente Andrés Manuel López Obrador como de la presidenta Claudia Sheinbaum busca aprovecharse de las cosas positivas que tenga cada uno de estos dos países para México, y lo está haciendo muy bien. Y por eso tal vez no es positivo para estos dos países, porque en el momento en el que México gana, pues sus industrias también dejan de ganar. A ver, en China es el Estado, ¿no? O sea, hay industrias como Alibaba, otras que son BYD, no digamos privadas, pero donde la mano del Estado está completamente, ¿no? Ahí. ¿Cómo compites con eso? Pero ¿cómo compites cuando también son una aplanadora, ¿no? Ese es un problema, es un dilema que creo que está resolviendo México de la mejor forma posible, comenzando la industrialización, profundizando la parte energética, la parte de los ferrocarriles, estos sectores que ya mencionamos que fueron clave en el pasado y que lo dejaron de ser, pero que busca nuevamente retomar. Entonces hay muchas cosas. Y sobre el azúcar que mencionas, actualmente la noticia fue ayer, se impuso un arancel del 210% a la importación de azúcar. Y justo eso va a beneficiar, me parece, a los ingenios azucareros, que la industria azucarera nacional, sobre todo porque la producción es récord, la de este año, ¿no? Entonces creo que está.
La estrategia de la presidenta es muy inteligente, de la presidenta Sheinbaum, porque está apostando también al multilateralismo, ¿no? Y lo vemos ahora con la visita de Macron. Y correcto, no se entrega por completo el Estado a solamente tener un socio, más bien buscamos tener relaciones comerciales fructíferas con la mayor cantidad de países posibles. Sobre esta preocupación, Aleida, tú eres abogada del Poder Judicial, de la reforma judicial y de la materia de impuestos, ¿qué nos podrías comentar?
Bueno, yo creo que la Cámara de Comercio está preocupada, pero porque puedan llegar al Poder Judicial jueces, juezas que ahora tengan una visión más desde el Estado, o sea, que piensen también en la soberanía de México y que piensen también en los intereses del país. O sea, que no estén pensando todo el tiempo en cómo ayudar como a las empresas extranjeras, como pues también un sector de jueces tenía esa visión, ha tenido esa visión. Por eso creo que es importante que se fortalezcan todos los mecanismos y garantías dentro del Poder Judicial, pero que también los jueces fortalezcan la visión de país, la visión soberanista, la visión de que cumpliendo con el Estado de Derecho, por supuesto, o sea, con todo el marco regulatorio, no todo el tiempo no estén dando, o sea, regalando al país, porque con el marco jurídico lo acomodaban para regalar prácticamente, pues poner los intereses, digamos, a favor de los intereses extranjeros. Y eso es muy importante, que también tengamos jueces que tengan una visión soberanista del país y que con el marco jurídico, respeto del marco jurídico.
Claro. Una pregunta, ¿ustedes consideran que en espejo a esta declaración de la Cámara de Comercio de Estados Unidos tendría que llegar alguna postura del Consejo Coordinador Empresarial de nuestro país o igual de Canadá? Y se los pregunto también poniendo sobre la mesa una nota que vi hoy sobre la posible designación de José Medina Mora, expresidente de Coparmex, como presidente del Consejo Coordinador en sustitución de Francisco Cervantes. Medina Mora, pues, en lo individual y en lo familiar, pertenece a un grupo ultraconservador en el país. No sé si los empresarios en su conjunto están pensando ahora, en medio de esta negociación, vamos a apostar todo a una postura prácticamente del yunque, ¿no?
Sí, pues mira, no sé si lo tengan que hacer, pero sí sería muy interesante que lo hicieran, porque precisamente en esto que estamos hablando de un nuevo modelo económico, de una reindustrialización, pues también el sector privado se tiene que reinventar, ¿no? Es decir, venimos de una costumbre histórica de privilegios, abusos de las propias instituciones del Estado mexicano, privatizaron cosas como los organismos autónomos para tener estas ventajas, y ahora, pues, esa ya no es la dinámica. Entonces hay que pensar, insisto, ¿no? Distinguir el privilegio como modelo económico a este otro, que ya estamos hablando de un futuro compartido, de la necesidad de elevar concretamente las capacidades productivas del país. Implica echarle mucha ingeniería, pero también implica dejar de utilizar los impuestos como una parte de tus ganancias, es decir, tener esos compromisos también para llevar al next level, ¿no? Ahorita que estamos hablando de los gringos y canadienses, por si nos están viendo, ¿no? El next level en el tipo de relación, porque precisamente coincido con lo que decía Tona en este comentario, de que en esta primera firma fue México ofreciendo mano de obra barata y maquila, y que ahora no puede ser el caso. Es decir, soberanía es insistir en que tenemos el derecho a desarrollarnos cualitativamente, y que ese desarrollo además implica, tiene la necesidad ahorita de actuar de una forma como no hemos actuado en Norteamérica, que es la capacidad productiva que tiene el mercado asiático.
Claudia, ¿qué esperas de los empresarios nacionales, de este movimiento en el Consejo?
Yo creo que la economía ya se está dividiendo en dos partes claramente. La economía digital, la economía en la que México ya tiene impuestos a las plataformas, en donde se les han impuesto obligaciones de corte laboral, en donde nuestro país se está distinguiendo por grabar a los tecnofeudalistas, que es en Estados Unidos los que están marcando el apoyo a Trump y que la economía tradicional, por decirlo de alguna manera, los combustibles fósiles, la electricidad, las manufacturas, el sector de autopartes, está buscando todavía cobrar influencia, pero ya las economías están caminando por rumbos muy diferentes. Y México está de avanzada. Tenemos ya pues un convencimiento de que hay que recuperar parte de la renta que se está cobrando a nivel digital. El Consejo Coordinador Empresarial, yo dudo que nombre a Medina Mora. El Consejo Coordinador lleva muchos años, al menos 7, 8, refrendando el apoyo al modelo. Hay mucha inconformidad al interior del Consejo Coordinador Empresarial. No están muy contentos precisamente estos empresarios que cuestionan el modelo de planificación, un modelo nacionalista, y pueden que estén empujando. Yo apostaría, Hamlet, y aquí lo vamos a revisar, que va a ser una mujer.
Muy bien.
La que va a presentar.
A ver qué pasa, pero considero que es un error del Consejo Coordinador volcarse a un extremo tan radical de la derecha. Vamos con algunos comentarios del público antes del cierre, por favor.
René Silva, hay que confiar en el gobierno, que el gobierno negociará lo que más convenga para un tratado de Norteamérica. La presidenta Sheinbaum y el secretario Ebrard han realizado un trabajo perfecto.
Ah. Dice Enrique Aviña. ¿Con cuántos socios comerciales cuenta México? ¿Fuerte de Estados Unidos?
Fuerte. Mónica Ramos Medina. Esa carta revela que somos un bloque, pero para bailar al ritmo de Estados Unidos. No debe de haber negociación en toda la rama energética. Nada de ese tema no debe de estar en discusión. Estamos de acuerdo.
Enrique Hernández. AMLO mejoró lo que Salinas hizo mal con el TLM. Pero recordemos que vivimos en una economía imperfecta.
Francisco, México ya debe participar en la Cumbre de las Américas. No hemos tenido un beneficio solo para Estados Unidos.
Muy bien. Sí. ¿Alguna conclusión?
Fíjate que a mí me preocupa mucho la parte del dominio energético porque lo subrayan en la carta. Uh-huh. Y porque el dominio energético fue un término que ya acuña Donald Trump en su primer mandato y él va, estoy seguro, o sea, ya ver la declaración del Departamento de Estado, lo que mencionábamos, ver esta declaración del U.S. Chamber, a pesar de que sí es necesaria la soberanía, creo que van sobre... Menguar la soberanía energética.
Sobre el tema de automotrices, no piden modificarlas, piden no endurecerlas. Uh-huh. Eso también es importante.
Muchas gracias por habernos acompañado este martes de Debate de Coyuntura en Maciocera. Se quedan con Azul Alzaga en su noticiero.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 20.